Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Ja es vam avançar la setmana passada que Sabadell és des d'avui dimecres i fins divendres l'escenari de les jornades Stop Persecució sobre moviments forçats i dret d'asil per raó LGTBI. Unes jornades organitzades per Calan Redus i Actua Vallès que intenten treballar, debatre i conscienciar sobre la homofòbia i la situació de prohibició i de condemna de determinades orientacions sexuals que encara hi ha en molts països. Moltes persones, de fet, es veuen obligades a exiliar-se i a refugiar-se, a sol·licitar protecció internacional per tal d'evitar aquesta discriminació que moltes vegades ve de les mateixes autoritats. I per parlar d'aquestes jornades, de les taules i dels ponents que hi ha previstos, hem convidat a l'estudi alguns dels seus protagonistes. Comencem per l'Alba Barber, que és l'organitzadora de les jornades. Alba, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, la primera pregunta és obligada. Tot a punt?
Tot a punt, quasi, però sí.
Sí, no? Tot a punt? Nervis?
Una mica.
Una mica, eh? La idea de tot plegat és denunciar aquesta situació i debatre sobre la xarxa d'acollida que actualment existeix a Catalunya. Podríem resumir-ho d'aquesta manera?
La idea d'això és una sensibilització ciutadana i un treball entre entitats, administracions i moviments socials, una mica, per entendre i comprendre que hi ha una sèrie, que el paraigües aquest estrany LGTBI, no?, que cada cop compliquem més, no és un paraigües homogeni, i les persones, més enllà de la seva orientació sexual o identitat i expressió de gènere, aquests valors canvien quan les persones també fan uns desplaçaments. I així com en els seus països han migrat, a vegades per aquesta raó, arriben aquí i els factors, com aquesta jerarquia és una mica dels factors identitaris, canvien i passen a ser migrades, refugiades, etc. I llavors volem abordar la complexitat d'aquests desplaçaments quan es migra per raó d'orientació sexual o identitat de gènere.
Mm-hmm. Unes jornades que arrenquen amb la projecció del documental Mr. Gay Syria, del 2017, dirigit per Aiseh Toprak, que es presenta al Cinema Imperial a 6:45 de la tarda i que ens parla del cas de dos refugiats sirians, en Hussein i en Mahmoud, que estan vivint en pròpia pell aquesta crisi migratòria pel fet de ser gais i que esperen un futur millor a Europa. Però el país d'origen i la seva orientació sexual també en aquest nou entorn, en aquest nou espai, els posen en una situació complicada. I avui a l'estudi de Ràdio Sabadell ens visita un dels protagonistes d'aquest documental, Mahmoud Hassino.
Hello.
Hello. I podrem escoltar el seu testimoni gràcies a la Susana Nuevo, que és professora d'anglès de l'escola WhatsApp d'aquí de Sabadell i que ens ajudarà a traduir les paraules del Mahmoud. El que farem, però, és escoltar-lo primer a ell en anglès i després la Susana ens farà un resum de la seva intervenció, perquè també segur que hi ha algú a casa que també et vol sentir les seves expressions en anglès i vol entendre exactament el que ens explica, en aquest cas, en Mahmoud. Com va sorgir la idea de retratar dos casos com els vostres i com vau plantejar aquest relat amb la directora del documental?
How did the idea for the documentary came up first, and then how did you treat it with the director of the documentary?
Well, actually, the idea of having a Mr. Gay Syria was a long time ago, in 2012. We had also a problem with getting the visa. When I arrived in Germany in 2014, late 2014, I was talking with Aisha, whom I worked with before. She was a friend. And I told her about the idea. She suggested that we do a film about it. And we started working on, like, you know, just not having only the competition of Mr. Gay Syria, having the film around it. So, it was... It was a long work. We started in 2015 and we finished filming in 2016.
Vale, a lo primero, en el 2012 surgió la idea y, claro, tuvieron algunos problemas para conseguir la visa, pero ya el 2014, una vez en Alemania, pues ya se pusieron en contacto con la directora, Aisha, y, bueno, después de eso, pues se trataba no solamente de retratar la competición de Mr. Gay, but también sobre poner sobre la palestra todo lo que implicaba el participar en esta competencia y que ha sido un largo trabajo.
Tota la feina que hi havia al darrere i tota la complicació darrere d'aquesta història. I, de fet, quin missatge volen donar aquestes històries que mostra el documental?
What message do you think these stories are portraying?
Well, I mean, at the beginning, it was for me the idea was more of like, you know, putting Syria as and LGBT Syrian in the spotlight, but the film turned to be a refugee story, and it tells the story of like why people want to come to Europe, even if I mean this was a question when in 2015 when we were filming, why do they want to come to Europe if they are in a safe country. And I think the definition of safe is relevant. You need to understand when, how to define safe. What is safe for you? It might not apply for the LGBT refugees in Turkey or Lebanon or Jordan, at least in Syria's neighborhood, and also for all LGBT refugees who are fleeing their countries. So it is. I think it answers this question because they have their lives in Istanbul. But they still don't feel safe, and they still want to go to a safer place where they can be themselves.
En principio se trataba de poner en el foco de atención a la comunidad LGBTI de Siria, pero también pues se trata de definir lo que significa seguridad, especialmente para el caso de los refugiados, no solamente para la comunidad LGBTI, sino para los refugiados en general, y de por qué quieren venir a Europa, siendo que se considera o por qué se considera su lugar de origen un lugar seguro o no, y por qué en Europa sí se tiene esa seguridad.
Clar, la història de quan marxa de Síria es produeix en un context molt concret que ara segurament seria molt diferent amb tota la situació que s'està vivint a Síria a dia d'avui. És a dir, perquè quedi clar als oients, el que el porta a marxar de Síria és voler viure aquesta, la seva identitat sexual, o és la situació política ja que s'estava vivint en el seu país?
What would you say is the main reason for these refugees to leave Syria? Is it their sexual orientation or because of the political situation in the country?
Well, it depends on the. But it is a personal story in all cases. I mean, for me, it wasn't my homosexuality that led me to leave the country. It was my political opinion. So, I am. I had my blog and I had my political activities against the Syrian regime. So this is why I left Syria. For the younger generation, I think they just it was like they woke up in a war situation. So it is for them maybe like, you know, the war. It is maybe their sexual identity. It is the fear. Wars normally bring gender-based violence and more discrimination and more masculinity to the situation. So I think sexual minorities and gender-related crimes are more occurring in war situations.
Para cada caso es particular. En mi caso en específico no fue mi homosexualidad, sino mis opiniones políticas. Yo tenía mi blog y allí pues expresaba mis opiniones en contra de el régimen sirio, y esto fue lo que me hizo salir. Para mí este fue mi caso, y luego pues las generaciones jóvenes tendrán otros casos y otras situaciones. Yo pienso que las generaciones jóvenes han nacido en el contexto de la guerra, y cuando se nace en un contexto de guerra pues las situaciones de violencia de género y afines quedan un poco más en la palestra. Pienso que la masculinización de la guerra tiene mucho que ver, y que sí, que los casos de violencia de género se acentúan con la situación de guerra.
Clar, i com és l'adaptació en un context així quan s'arriba a la desitjada Europa, no?
And so how did you find Europe? How did you get adapted?
Well, I always think of myself as an international person. I don't know. I mean, I traveled a lot. I found Europe like any other place. It just like, you know, has different traditions somehow, especially in Germany, but for me it's like any other city I have been to. Like, I have lived around a lot. The problem started like when I arrived to Europe in 2014. The refugee question wasn't that big, and unfortunately, like, I saw this rise of xenophobia, racism, and anti-refugee sentiment. It's growing. I'm working also in Berlin with LGBTI refugees, and we're seeing like discrimination and this structural discrimination that is happening to LGBT refugees and refugees in general in Europe.
Pues Yo siempre me he considerado una persona internacional. Cuando llegué, en realidad, me parecía una ciudad como cualquier otra. Y la verdad que cuando yo llegué, pues la cuestión de los refugiados, el asunto de los refugiados, no era tan acuciante como lo es hoy en día. Y bueno, pues hoy en día lo que se trata es de seguir trabajando con las comunidades LGBTI y también con las comunidades de refugiados en pro de la aceptación y de la comprensión de estas comunidades.
I amb el context que es viu a dia d'avui, hi ha hagut dificultats per poder expressar aquest documental, per poder portar-lo?
Do you find that this documentary encountered any difficulties whenever it was meant to be projected?
Well, the film itself during production it received a lot of, like, you know, we faced a lot of difficulties. Mm-hmm. First of all, it is a female director in a very male controlled industry. The film itself is about LGBT refugees who are not in Europe, so the funding, the European funding wasn't really that keen in, to fund the film. So so for us, yeah, we faced a lot of problems. I think Aisha did a very, very great job with, like, you know, just pushing for the film and pushing for it to be finished, because if it was somebody else, they would have given up before finalizing the film. And for Aisha, it was also a message. And yeah, I think after it was released, people just understood what the story is about. Because, like, for me, for Aisha, for everybody, we had, like, something different in mind, but the characters, the protagonists, told a different story. So it developed to be, like, a different kind of film, anyway, than at least the thing I wanted to have as a character in the film as well.
Thank you very much.
Welcome.
Seguim una mica... Gràcies, eh? Ara després. Ai, la resposta, és veritat. Tota la raó del món. Gràcies. Perdona. Andaban.
Ah, vale, sí. En principio sí, que encontraron muchos problemas, y sobre todo porque se trataba de una directora mujer en una industria que está dominada por hombres, es la industria del cine. Y claro, luego tenías el asunto de que eran refugiados extranjeros y que se estaba pidiendo pues un dinero para financiar la producción de parte de Europa, que bueno, Europa pues no estaba demasiado inclinada a otorgar, y que bueno, al final siempre encontramos que teníamos que seguir mantenernos firmes para poder llevarlas hasta la sala de proyección, pero una vez que se estrenó, yo pienso que las personas pues entendieron que el mensaje era importante que se llevara a la pantalla.
Doncs veiem un tros d'aquest missatge a través d'un fragment del documental.
Hi, my name is Aisha. I am a Turkish filmmaker living in Istanbul. I am about to finish my first feature-length documentary called Mr. Gay Syria. It's about two gay Syrian refugees. Hussein and Mahmoud had to flee Syria in order to escape war and homophobia. But when they came to Turkey, they actually realized that they're facing a society that doesn't accept them either. In order to have their voices heard, Mahmoud decided to put on a contest with the other gay Syrian refugees and attend Mr. Gay World. Unfortunately, in this video, we're hiding some of the characters'
Alba,
faces.
Alba, per què l'heu escollit aquest documental? Què és el que us va cridar l'atenció?
Bàsicament, conec aquest documental en un festival que es diu Cinegoc, que es fa a Bilbao, així molt especialitzat en temes, sobretot de docus, també ficció, en temes LGTB. I llavors conec aquest documental, realment, bueno, el considero que és d'interès, i crec que aquí a Sabadell pocs cops es porta material d'aquest tipus i un material tan galardonat a nivell internacional. Primera, o en últim lloc, però per la seva trajectòria que està tenint en festivals internacionals, i segona, perquè realment poso sobre la taula una qüestió complexa, que és aquesta intersecció entre context de guerra, context de refugi, context de masculinització de la guerra, com de la que es parla, i temes LGTB, i d'una manera molt ben tractada, i especialment amb interès per mi, per una dona cineasta.
I les jornades Stop Persecució seguiran el dijous a la tarda a la sala d'actes del Casal Pere IV amb una conferència inaugural on intervendran diferents experts en discriminació, fronteres i dret d'asil, i divendres durant tot el dia també el Casal Pere IV, taules de treball. I una d'aquestes taules compta amb la participació de SCNATZAP, activista transfeminista basca que ha viscut la crisi social, econòmica i humanitària de Grècia, on també hi ha refugiats. De fet, és membre de la Lesbos LGTBI Refugee Solidarity, un grup d'exiliats i activistes de l'illa. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Buen día.
¿Cuál es la situación actual de Grecia en cuanto a la acogida de refugiados?
La situación de Grecia es la que le marca Europa. Y la que le marca Europa es... te vas a comer tú sola un marrón, por hablar de una forma...
Sí, hablando claro.
Lo que yo llevo diciendo más de año y medio, que Grecia en este momento es el cubo de la basura de Europa, porque el tema de refugiados no lo quieren trabajar en serio los gobiernos europeos, y entonces se lo han dejado ellos. Pero que para mí donde huele a podrido es en la Comisión Europea, en Bruselas, en Madrid, en Berlín, pero no en Grecia. Grecia lleva 20 años o más recibiendo refugiados y era una zona de paso, y hasta que no se cierra la frontera no le supuso gran problema. Lo que ocurrió después al cerrar las fronteras es que se encontró con unas políticas europeas que quieren gestionar todo, olvidándose del tema de la integración, olvidándose del tema del derecho del asilo, tal y como está establecido en las líneas de solidaridad europea, y haciendo la externalización de las fronteras. Una solución más militar que otra cosa a este tema, y ahí se ha encontrado Grecia con su gran crisis, intentando gestionar como ha podido. Y la verdad que cada vez está peor el tema en Grecia. Hay alrededor de 62.000, 63.000 personas refugiadas estancadas en Grecia que quieren llegar a Europa, que quieren tener otra vida. Cada cual ha salido por sus propias violencias, por guerra, por torturas, por discriminación LGTB, por mil historias, y se encuentran encerrados en Grecia. En unas políticas que Europa marca como leyes de asilo que tienen que durar desde que pones la huella, desde que pides el trámite de protección internacional, un año, año y pico, pero que resulta que nos encontramos que a lo largo de las entrevistas, entre entrevista y entrevista, cada vez tardan más. Ahora mismo se están concediendo la siguiente entrevista para ver si tienes derecho al asilo para dentro de 18 meses, con lo cual claramente se está incumpliendo el derecho que tienen a un asilo rápido y justo.
Claro, y con toda esta situación le añadimos las políticas de género, que ¿cuáles son?
En el gobierno griego... El gobierno griego acaba de hacer en noviembre del año pasado una ley, digamos, integral de transexualidad, pero en el que quedan al margen, como en casi todas las leyes, quedan al margen pues menores de edad y las personas no nacidas en Grecia, en este caso los refugiados.
O sea que no nos sirven, vamos.
No sirven. Y encima tenemos a ambos lados del extremo, como contaba Mahmoud, en el territorio del que han salido, en Grecia, y luego a la zona a la que quieren llegar a vivir, nos encontramos con discriminaciones. Esta gente ha salido, gente ya hablando en concreto, refugiados LGTB, ha salido en concreto huyendo por su propia identidad sexual, que han tenido que esconder para evitar en algunos países condenas a muerte y su muerte. Llegan a Grecia y en el derecho de asilo tienen que revelarlo, porque es una de las vulnerabilidades para que se les conceda la protección, pero la tienen que revelar ante gente de sus propios países que la han estado discriminando, con lo cual ellos mismos muchas veces intentan buscar el asilo por otro lado sin marcar la vulnerabilidad LGTB. Uh-huh. Y cuando se les concede la protección internacional y llegan a esos países, en estos países vuelven a tener la misma discriminación. Se les discrimina en su país, en el proceso de asilo y en el país de acogida.
Claro, por tanto, no hemos conseguido nada.
Hombre, la situación varía, ¿eh? Una persona refugiada...
Claro, pero si dices, he luchado por todo lo que he luchado y llego a donde quería ir y encima me encuentro con dificultades también, la sensación debe ser de no hay solución, ¿no?, prácticamente.
Claro, y esa es la verdadera pelea, en nuestro caso con el tema del LGTBI, que se vea en la sociedad que la realidad, la identidad sexual, la identidad de género está en todas las sociedades. Que esta gente llevaba una vida como la tuya allá. Yo allí me he encontrado profesores de física, profesoras de universidad. Claro, les tratamos como refugiados, como si no tuvieran una vida detrás. La tienen, es igual que la tuya. Tú no estás por encima por ser europea, blanca, con papeles, uh-huh, que es lo que nos pasa. Entonces, estamos ahí intentando paliar sus necesidades hasta que lleguen aquí. Aquí estamos intentando crear precisamente esas redes que no tengan esta discriminación por estos códigos identitarios de realidad sexual, de identidad de género. Pero ellos pasan todo ese proceso que cuando has salido de tu país huyendo piensas, ya, estoy acabando con el proceso, en realidad hasta que no llegas al país de acogida y trabajas la realidad de tu entorno, tú sigues sufriendo esa discriminación.
¿Y de qué manera trabajáis desde allí?
trabajamos como podemos, metiendo la pata sobre todo, metiendo la pata porque no podemos hacer unas políticas sin contar con sus necesidades. Entonces, tú vas con una idea hecha ya y hasta que no llegas allá y te das cuenta de cuáles son las necesidades reales, no sabes lo que tienes que trabajar. Y trabajamos al final lo que ellos necesitan, lo que ellas necesitan, depende del género. Y trabajamos, en Grecia en concreto, lo que trabajamos es darles un entorno lo más cariñoso posible, efectivamente, intentando solucionar los trámites que necesiten y la vida allá diaria. Porque, por ejemplo, en Lesbos, el campo de Moria, que tiene una situación muy concreta, es una prisión donde se le recibe y están ya a niveles de violencia muy bestia, hasta el punto que ACNUR ha reconocido que ya prácticamente son vulnerables todas las personas que están solas en ese campamento, no solo las que tienen una vulnerabilidad como mujer sola, menores de edad o personas LGTBI. La violencia es tal que necesitan salir de Moria y yo creo que hay que abrir las fronteras, aunque sea al continente griego, luego del continente griego tiene que pasar a Europa, ya. Nuestra realidad ahí es trabajar en todo lo que estas personas necesitan. Como podemos. Muchas veces nos encontramos nosotras con más frustración que ellas mismas. Porque ellas recurren, claro, somos europeas y nos vais a dar la solución. No tenemos soluciones nosotras. Venimos a acompañaros en vuestro tránsito y a que sea lo menos peligroso y lo menos desapacible posible. Hacemos lo que podemos, nada más.
Ah, pero con una sensación de frustración muy grande, ¿no? Entiendo, trabajando también allí, directamente sí. Desde el terreno, a pesar que se puedan hacer cosas, entiendo que la situación final, ¿no?
Claro, pero es también con mucho cariño, por su parte y por la nuestra. Bueno, nos hemos encontrado con gente que prácticamente dice, los únicos momentos de cariño es cuando estoy, o cuando nos habéis recibido en la playa, que también estoy en el grupo de vigilancia revisándonos en la playa, o cuando estoy con vosotras y vemos cómo se puede facilitar el tránsito. Luego, cuando llega al país de acogida, ahí hay otro núcleo de afectividad muy importante. Y mientras tanto son frustraciones por su parte y por la nuestra, de darnos cabezazos contra la administración griega, de darnos cabezazo contra la propia realidad de los refugiados con sus propios compañeros de país, que no entienden su propia naturaleza, ¿no? El tema LGTBI, que en algunos países por ley están condenados a muerte. Esa discriminación la tienen con sus propios compañeros, con los que han hecho el tránsito huyendo, pero que han escondido su identidad sexual. Entonces, delante de ellos no las pueden sacar. Entonces, nos tienen un poco como refugio a nivel afectivo, como refugio por encima en muchas ocasiones de la administración que les tenía que facilitar cumplir con los derechos humanos y con el convenio de Ginebra. Frustración por las dos partes, pero también momentos muy bonitos por las dos partes.
Claro, cuando se habla de refugiados, se habla de la concienciación que hace falta a nivel europeo, ¿no? De los ciudadanos, de entender la importancia de que se abran fronteras, pero claro, tenemos que añadir también el otro aspecto LGTBI, ¿no? Que entiendo que añade también necesidad de concienciación.
Sí, y en toda la parte del camino, lo que te decía. Claro, el 99,99% de las personas que nos hemos encontrado en Lesbos o en Grecia, o de los millones que hay que han salido de su propio país o que son refugiados internos en su país, no querían moverse de su ciudad. Cada cual, por un motivo, ha tenido que salir. Como digo, por guerra o en este caso por ser refugiado del LGTBI. Vale. El primer trabajo es aquel. Es que una persona que no quiere salir de su país no tenga que salir de su país.
Totalmente.
Pero cuando llegan aquí, es que encima no han tenido la solución. Nosotros les machacamos igual. El sistema de asilo les machaca igual. La ley, parece que estamos haciendo una Europa solo para blancos y que solo queremos a estas personas en tanto en cuanto son capaces de trabajar aquí y luego les damos una patada. ¿Cómo trabajas eso? Hay que cambiar la ley, hay que cambiar la calle, hay que cambiar los núcleos de educación, hay que cambiar el personal que trabaja en la administración. No cambiar a la persona, sino cambiar lo que tiene en la cabeza, ¿no? El pensar que estás por encima de otra persona.
Pero parece que la sociedad sí que está por abrir fronteras, ¿no?
Sí, como concepto, sí. Y admito que pueda venir una persona refugiada, pero luego cuando la tengo aquí, cada una tiene una identidad propia. Y en este caso es una identidad sexual diferente. Entonces, tú puedes querer que venga aquí, pero aquí ya tienes problemas con las personas de distinta identidad a la tuya. Tú estás marcando tu identidad, tu heterosexualidad, como por encima de la identidad sexual de una persona homosexual, lesbiana o de identidad de género, como yo, que soy una mujer transexual. Entonces, eso lo tienes que cambiar. Porque si vas a admitir al refugiado, pero no al refugiado LGTB,
Estás discriminando.
Claro. Estás discriminando por otro motivo. Entonces, eso tiene que tener una interseccionalidad.
Y tú ya no tienes una sociedad igualitaria al 100%.
Claro.
Porque es lo que pasa en esta sociedad, ¿no?
Y eso ha venido porque hemos marcado unos privilegios que no nos queremos quitar. Entonces, admitimos que venga siempre que no nos cuestione lo que somos. Pero es que esto no es una sociedad, la europea, heterosexual. Aquí estamos gente que no somos heterosexuales. Y esto todavía no se ha conseguido. Entonces, cuando ya viene una persona refugiada con este tema concreto, tiene un añadido. Que aquí queremos cambiar las fronteras, pero esto me sigue molestando. Entonces, Mahmoud puede venir a Europa y puedo quererle como refugiado, pero en cuanto sé que es gay, ahí me ha tocado algo. Esto también hay que cambiarlo aquí. Home. Esto hay que cambiarlo en toda la sociedad, en las leyes y en la calle.
Alba, en aquest cas no et pregunto directament per què portàveu aquest testimoni, perquè crec que ho ha explicat perfectíssimament el que també voleu posar damunt la taula el divendres en aquesta taula, doncs, que heu previst, que és clarament aquesta doble discriminació, crec que es pot dir d'aquesta manera, no? D'aquestes persones que arriben en una situació clarament complexa, sense voler-ho, i es troben amb una altra discriminació nova, no?
Jo crec que una de les coses que jo crec que uneix amb Mahmoud i l'SC és que amb dues persones estan creant, i per això també el perquè del documental de Mister Gay Siri i el perquè de que l'SC vingui a explicar també l'experiència de lesbos refugis, de LGTB i de l'experiència de les squats, no? Perquè una de les coses, jo crec que en aquest moviment forçat, en aquest desplaçament, una de les coses més importants és la creació d'una xarxa d'efectivitats completa que et pugui acompanyar en tots aquells processos que necessites fer en el nou territori on has arribat, no? Llavors, per mi, des de les squats, per mi, des del grup que es va crear doncs, en aquest desplaçament que es veu a Mister Gay Síria, s'han creat xarxes de suport que, més enllà dels processos de politització, acaben sent les parts més importants de gestió emocional de la pròpia persona, no?
I com a repte en una societat que vol ser moderna i oberta, mirar més enllà de nosaltres mateixos i ser realment moderns i oberts. Moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat, a l'Alba Barber, a la SC Natzab, al Mahmoud Hassino i a la Susana Nuevo, també.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.